7:58 en la República Argentina y ahora tenemos contacto telefónico con el obispo de Oberá, Damián Vitar, a quien agradecemos su tiempo y la posibilidad de hablar con Radio Tupamba. Monseñor, buenos días.
Buenos días, Sergio. Un gusto estar con ustedes, con la audiencia de la radio, en esta semana de la Pascua.
Así es, padre. Bueno, obviamente que estamos consultando, escuchando la mirada tan particular por la cual atraviesa la Iglesia con la partida de nuestro Papa Francisco.
Sin duda, esta Pascua es muy significativa porque celebrando la victoria de Jesucristo resucitado sobre la muerte, la mayor de las victorias, el día más grande de la historia, más bello y más decisivo, hemos celebrado al mismo tiempo la Pascua o el paso del Papa Francisco de esta tierra hacia el hogar definitivo, precisamente el lunes de la octava de Pascua, pero dentro del gran y largo domingo de Pascua que se prolonga durante 8 días. Celebrando la misa en la Catedral de Oberá el lunes pasado con toda la comunidad, decíamos: qué gesto y qué delicadeza del Señor para con el Papa y también para con toda la Iglesia, que haya partido el domingo de Pascua, después de haber impartido la bendición a la ciudad de Roma y al mundo, y de haber recorrido como padre con el Papa móvil a la multitud allí presente, dejándole el último abrazo, el último saludo.
Así que ya entonces el lunes ustedes ya han compartido la celebración. Aquí hoy está previsto en Posadas, por ejemplo, también hacer una misa especial.
Si bien en todas las misas, en todas las parroquias, durante esta semana se tiene esta intención especial, nosotros el mismo lunes hicimos una convocatoria diocesana y la verdad que fue bella, impactante, porque la Catedral de Oberá desbordó como si fuera el mismo domingo de Pascua y estábamos en un lunes a la tarde, con la presencia de niños, de jóvenes, de familias, en un clima gozoso por la Pascua y de sereno dolor ante la despedida de un padre.
Así es. Monseñor, ¿cuál fue siempre su comunicación con él, su cercanía con el Papa Francisco?
Bueno, yo tuve la dicha de conocerlo a Jorge Bergoglio después de mi nombramiento de obispo auxiliar de San Justo en el año 2008. Durante los 2 años que estuve como obispo auxiliar allí en la zona del Gran Buenos Aires, en el partido de La Matanza, como estábamos dentro de la misma región pastoral y él era arzobispo de Buenos Aires, en muchas ocasiones teníamos reuniones de obispos de la región o de la zona, así que allí pude compartir como un obispo más, escucharlo, compartir con él recreos, los momentos en que uno se sienta para la merienda o para el desayuno y charla como lo hace con cualquier otra persona. Lo mismo las asambleas plenarias de mayo y de noviembre, eran momentos en donde uno se encontraba con él, como con los demás obispos, y siempre pude tener un diálogo cercano, sencillo, acercarme como obispo más joven a pedirle algún consejo. Recuerdo que también una vez le dije, justo antes que la última plenaria, porque después lo nombraron papa, la diócesis de Oberá necesita sacerdotes, si algún curita de Buenos Aires necesita unos años de campo, de colonias, y eso le puede oxigenar el ministerio, está dispuesta la diócesis de Oberá. Y recuerdo bien que él me dijo, mira, ya Buenos Aires tiene muchos sacerdotes en otras diócesis, en este momento no hay disponibles, pero lo tengo en cuenta para cuando eso se dé. Bueno, y al poquito tiempo, eso fue en noviembre, y en marzo después, antes de la otra plenaria, ya lo habían nombrado Papa. En resumen, una cercanía discreta, sencilla, normal, como la de muchos obispos del interior. Los obispos de Buenos Aires, aquellos sacerdotes que lo conocían desde que habían entrado al seminario, indudablemente que tenían una cercanía mayor con Él. De hecho, yo en los años de pontificado solo viajé una vez a Roma, el viaje obligatorio, digamos, que tuvimos los obispos de Argentina para la visita a Glímina en 2019. En lo demás, yo al Papa lo sentía cerca todos los días, en la oración, rezando por él y sabiendo que él rezaba por nosotros. Y lo más importante de todo, que siempre lo decíamos y hoy vale la pena volver a decirlo, además de rezar por el Papa, al Papa hay que escucharlo y hay que leerlo, ¿no? Es tan valioso todo su magisterio, su enseñanza, la de él como la de todos los papas, pero la del Papa Francisco era una enseñanza, ha sido una enseñanza más directa, más clara, yo diría que de alguna manera más sencilla, que va a ser mucho bien poder releer y resignificar para esta etapa de la Iglesia que nos toca recorrer.
Totalmente, y bueno, con muchas encíclicas que también tienen que ver con nuestra actualidad y lo que implica, ¿no es cierto?, algunos escritos que también ahora se conocen y este transitar que va a tener la Iglesia, ¿no es cierto?, a partir de ahora y que siempre deja este legado, como bien dice usted.
Sí, Sergio, yo quisiera subrayar dos documentos del Papa y aconsejar, ¿no?, si hacia adentro de la Iglesia, Evangelii Gaudium. La primera carta apostólica que él dirigió a la Iglesia, La Alegría del Evangelio, donde hay todo un programa pastoral a seguir. Y yo le decía a un sacerdote en estos días, ¿no? Ojalá el nuevo Papa agarre esa carta y diga, esta es la carta o el programa de la Iglesia para los próximos años, ¿no? Porque Evangelii Gaudium es un documento bellísimo. Y el otro es, para todos los hombres del mundo, Fratelli Tutti, hermanos todos, es una carta maravillosa que debería de alguna manera ser lectura obligatoria para todos y especialmente para los dirigentes de cualquier índole, ¿no? Políticos, sociales, de instituciones. Es una carta maravillosa sobre un tema clave como es la fraternidad humana, tan importante en tiempos de divisiones, de agresividad, de polarizaciones, de chiquitaje, digamos, ¿no? Y de muchas otras cosas que nos hacen daño como patria.
Así es. ¿En este último tiempo ha podido comunicarse con él telefónicamente o vía carta? Porque sabíamos de un petitorio justamente que hacían aquí desde Misiones y que querían justamente su mediación. No sé si eso ha tenido curso, ¿cómo ha sido?
Hace poquitos días la asamblea de productores o de pequeños productores yerbateros de la zona centro se acercó al obispado de Oberá para pedir que acercara una carta escrita por ellos al Papa comentándole sobre la problemática que están viviendo como pequeños productores, y no son pocos, son 13.000 productores yerbateros pequeños que están viviendo una situación que es compleja y para ellos angustiante y a su vez abarca a cientos y miles de familias de manera directa o indirecta. Pensemos en los tareferos, ¿no? Entonces, indudablemente que no le pedían al Papa ni le piden al Obispo, porque no corresponde una solución técnica o económica sobre esta problemática, porque no nos compete ni es un tema que sabemos, pero sí le pedían al Papa una palabra de aliento, una oración, bueno, y ponerlo sabiendo de su sensibilidad social al conocimiento de esta situación que está preocupando mucho a miles de pequeños productores de la provincia. Bueno, cuando estábamos el lunes, esa carta creo que la dejaron el jueves, este lunes iba a salir a la Nunciatura la carta para que vía Nunciatura llegara más rápido al Vaticano, e indudablemente que la carta no la pudimos enviar dirigida al Papa, por las razones que conocemos. El mismo lunes el Papa había fallecido. De todos modos, yo acompañé también con la firma esta carta como un gesto de cercanía, que es lo que nos pedía el Papa a los pastores, ¿no? Cercanía con el rebaño, sobre todo con los que más sufren, y oración para que se abran caminos y quienes tienen los medios para facilitar el acercamiento de las partes y buscar una solución justa se pueda dar. El Papa, los obispos, los sacerdotes, tenemos que tener presente que somos padres de todos, particularmente de los que más sufren, para estar cerca, no para ideologizarnos ni para tomar posturas extremas, sino para acompañar, para sostener y para acercar las partes buscando las mejores soluciones en pos del bien común.
Claro, bueno, o sea que para los productores va a ser comprensible este momento tan particular y obviamente habrá que ver después otra manera tal vez de acompañarlo, ¿no es cierto? Pero obviamente que esto no quedó allí en el camino, no va a ser posible.
De todos modos, y como hombre de fe lo digo, ese deseo de haber llegado al Papa con una carta y compartiendo esta situación, no me cabe la menor duda que el Papa Francisco ahora lo sabe y va a interceder y va a rezar por esta intención. Siempre me gusta decir eso, ¿no? Repito, como hombres de fe estamos celebrando la Pascua. A través de la comunión de los santos estamos cerca de quienes partieron a casa y están en la mirada de Dios. Y por lo tanto están más cerca que nosotros que antes. Porque antes uno puede, con una persona que está en la tierra, uno puede acercarse si va a su encuentro. O si tiene una llamada telefónica, por ejemplo. A través de la fe sabemos que la comunión con los seres queridos que han partido y que confiamos están junto al Señor, tenemos una cercanía total. Yo a mi mamá, por ejemplo, la siento más cercana que nunca, después de su fallecimiento, que antes, que estaba a 1.200 kilómetros de distancia y la podía ver muy poquito.
Monseñor Vitar, en Betty le habla, ¿cómo están?
Buen día, Acre.
Bueno, realmente las numerosas manifestaciones de todos los fieles y no tan fieles también de las distintas iglesias, distintas partes del mundo, destacan a este ser como un padre bueno, como un amigo. Particularmente, bueno, noto de alguna manera una cercanía con los jóvenes, ¿no? Como si fuese que tenían una apertura incluso mayor en estos últimos tiempos. Y ni hablar, bueno, de esta vivencia que se tuvo aquí en Río de Janeiro con este encuentro mundial de jóvenes. Desde Oberá, bueno, sabemos también que hubo mucha participación hacia esta congregación en su momento. ¿Cómo está en esta parte, ¿no?, de estos días que se están viviendo tan sensiblemente? ¿Cómo están los jóvenes de esta diócesis?
Bueno, estamos atravesando una etapa serena pero bella de la pastoral de juventud en la diócesis. Y yo noto, ya tengo una mirada de 14 años sobre la diócesis, desde que llegué, y prácticamente eran los comienzos de la diócesis, porque el padre obispo Víctor había caminado 9 meses y me dejó el báculo, y yo ya llevo 14 años y unos meses en la diócesis. Vengo notando un camino, repito, sereno, pero bello, de la pastoral de juventud en la diócesis, sobre todo a través del equipo diocesano de pastoral de juventud, que es el que coordina y nuclea a las distintos ámbitos de pastoral de juventud, y a su vez a los movimientos que tienen como objetivo la evangelización y la misión en el mundo de los jóvenes, como la pastoral universitaria, como el movimiento de posta, como Acción Católica, como obras misionales pontificias, como Hogares Nuevos, que también trabaja mucho aquí en la diócesis y dentro del área hijos, tiene la dimensión de la pastoral de juventud. Se acaba de realizar la Pascua Joven en la comunidad de Colonia Alberdi, con una hermosa participación de jóvenes, vivida con mucha intensidad. En fin, lo hago una mención no subrayando números, no queriendo hacer una mención de cosas espectaculares, pero sí un trabajo discreto y continuo que van haciendo los jóvenes como pueden, como les decía Francisco, ¿no? Como puedan, sigan adelante dentro de sus ámbitos escolares, familiares, y bueno, insertándose cada vez más en las parroquias. Esa es un poquito la mirada general del mundo de la pastoral de juventud aquí en la diócesis. Sin duda los desafíos son grandes, sin duda todo desborda, hay mucho por hacer, pero gracias a Dios la llama está viva.
Totalmente, muchos desafíos por delante, inclusive con temas de adicciones que también están trabajando fuertemente en la diócesis, sino que seguramente...
Exacto, el mundo de adicciones, violencia, la situación de las familias, los desafíos son muy grandes hoy para los jóvenes, el tema de medios de comunicación o el mundo de las redes, etcétera, ¿no? Hay grandes posibilidades y grandes desafíos y hay mucho por hacer.
Totalmente. Bueno, monseñor, vamos a estar expectantes de este tiempo en cuanto también a lo que viene de aquí en más en la iglesia con el cónclave, pero más allá también de lo que mediáticamente uno empieza a mirar, las especulaciones, los nombres, estas cosas que también es un transitar de la iglesia mientras tanto estamos despidiendo a nuestro Papa.
Exactamente. En lo demás, yo... les digo esto, Dios nos va a volver a sorprender como lo ha hecho siempre con el nuevo Papa. Entonces, estar muy atentos para no dejarse llevar o no prenderse a ciertas opiniones que desvían el tema y que lo humanizan o lo mundanizan demasiado, ¿no? Casi ideológicamente, y tengamos presente eso, en el cónclave y en la elección del nuevo pastor, del nuevo sucesor de Pedro, Dios va a volver a sorprender a su iglesia como lo hizo desde que yo tengo memoria con Juan Pablo II, con Juan Pablo I, con Benedicto y con Francisco. Dios lo hará con el nuevo pastor.
Monseñor, muy amable, gracias por atendernos, gracias por hablar con tu Pambay y también por compartir, ¿no es cierto?, toda esta vivencia personal y también de su diócesis con la audiencia.
Gracias a ustedes, una gran bendición en este tiempo de la Pascua.
Amén. Todo lo que necesitas saber y para estar bien informado está acá, en Nuestras Mañanas.
Hablamos con el obispo de la diócesis de Oberá, señor Damián Vitar. Me quedo con esto último, ¿no? Que en este contexto tan particular de despedir a nuestro Papa Francisco, a Jorge Mario Bergoglio, obviamente que vemos también cómo se está viendo lo que viene, pero esto que dijo finalmente es muy bueno, ¿no? Dios nos va a volver a sorprender con el nuevo Papa, así que dejemos vivir este tiempo de duelo como tenemos, huérfanos como dicen nuestros sacerdotes, y seguir pidiendo, ¿no es cierto?, por este Papa que ha hecho mucho y rezando por lo que viene de aquí en más en la iglesia.